¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Daniel Catán, mejor conocido como Catancito, es un creador de contenido que ha encontrado la fórmula y el secreto para conectar profundamente en las redes sociales con su audiencia. Comenzó a hacer videos en pandemia en donde salía a la calle a hacer entrevistas para conocer el día a día de los panameños. Ahora, su contenido ha conectado aún más con la audiencia porque se dedica a regalarles experiencias nuevas a las personas con las cuales él interactúa en la calle. Experiencias que tal vez nunca han vivido por su trabajo diario que no les permite tener este tipo de experiencias, como ir en un bote, montarse en un jet, ayudarle a vender a las personas todo lo que tienen para un día y que puedan irse a su casa a descansar, entre otras. Una fórmula que ha logrado conectar con la audiencia y mucho por aprender del mundo digital. Vamos a ver este episodio.
Bienvenidos todos a otra semana más en Academia de Crecimiento Personal. Hemos llegado al episodio 152. Si eres nuevo por acá, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte, darle like en cualquier lugar que nos encuentres para que cada una de estas historias pueda llegar a más y a más personas en Latinoamérica para seguir creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos a arrancar con el episodio de la semana de hoy. Tengo por acá un invitado, alguien que admiro muchísimo lo que está haciendo en redes sociales, no solamente por cómo comenzó, sino por cómo ha transformado el tipo de contenido que hace y cómo está, por lo que yo veo, entrando en una nueva etapa en cómo está compartiendo sus talentos a través de las redes sociales. Así que con eso dicho, Catancito, hermano, cuéntamelo para ver. ¿Qué es lo que es? Ah, bienvenido.
Pero en verdad, ¿hay 152 episodios tiene?
152, eres el episodio 152, hermano. Eso quiere decir que tengo como 180 horas de contenido.
Eso lo iba a decir.
Por ahí, más o menos. Sí, porque claro. al principio no tenía estructura los episodios, estaba experimentando. Entonces tengo un episodio que es de 3 horas y media, otro episodio que es de 2 horas y 40. Pero ya me di cuenta que una hora es un buen momento y un buen espacio para conversar. Así que así estamos hoy día. Como bueno, eso dicho, rico, tengo una,
rico,
¿no? Tú sabes, agua de manantiales, ¿no?
Rico,
tengo una primera pregunta, que la primera pregunta que yo quiero saber es, ¿por qué hacer videos? ¿De dónde salió esa idea de hacer videos? ¿Por qué contenido?
Bueno, o sea, ¿por qué comencé a hacer videos? Honestamente, esta es particular a todo el mundo, no hay peculiar, nada peculiar, así como que, bueno, tú sabes.
Que viste a alguien, tal vez.
Vi tu inspiración, pero voy a dar la misma respuesta que le he dado a todos. Me levanté una semana, o sea, un día me levanté y dije, voy a subir. Ya.
Pero.
Eso fue todo, o sea,
pero tripeabas YouTube, o sea, no, había claro, alguien que había.
Ahora bien, esa es la parte donde también digo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo digo, si hay una inspiración que tengo atrás, claro, o sea, desde que yo tenía 10 años, yo me la pasaba viendo contenido en YouTube. Yo tengo un canal cuando editaba un pelado, cuando era pelado, pues. Y ya tengo puras tonterías.
Una locura, ¿qué?
Sí, puras tonterías ahí mías y eso. Que de verdad que eran como. O sea, comencé como un niño así que me gustaba grabar cosas así y eso. Pero. O sea, todo comenzó como los verdaderos youtubers que yo creo que todo el mundo conoce, que es no sé, Germán.
Ajá.
En esa época estaba Jordi Wild también, es más durísimo. Tiene ahora un podcast también.
Sí.
También está otro, no me acuerdo nada. Pero de los que yo me acuerdo siempre es que Hola Soy Germán y Jordi Wild.
Que ayuda eso en paréntesis. Ese Hola Soy Germán, como creador de contenido, como youtuber, ha crecido, es una locura lo que se me ha hecho. Es una demencia, pero. Si tú te vas varios años para atrás y tú ves sus videos a lo que es ahora, no tienen nada que ver con el Hola Soy Germán de antes.
Que antes el mundo desde el entretenimiento era muy cringe, ¿no? Muy cringe. Bueno, los que no saben qué es cringe, yo creo que todo el mundo sabe. Si estás viendo este video, tienes que saberlo ya, no te explico. Pero sí, pero, o sea, en verdad era bien. Daba pena ajena, ¿no?
Pero. Sí, ha cambiado la forma como la gente consume y el estilo, pero la gente tripeaba esa vaina antes.
Claro, porque era lo único que había. Era lo único, ¿no? O sea. Realmente tú no ibas a encontrar contenido de que, aparte, bueno, aparte de Whatever Tomorrow, Smosh, no sé si conoces Smosh.
Sí.
Bueno, Smosh, Whatever Tomorrow, estaba, ¿qué otro más? Bueno, sí, estos así eran los que estaban como tendencia en ese momento. Mira, en verdad te voy a explicar algo. Una de las razones por la cual una de las razones por la cual yo tenía que mi, yo creo que mi comedia, no comedia, sino como que mi humor realmente nació de Smosh, bro.
¿Serio?
Te lo juro, porque es que Smosh es tan random, bro.
Muy random.
Muy random, o sea, había una cosa que se llamaba Food Battles. Y lo más que se ponía a poner es que, dije, no, que vamos a ver si mi dona, ok, uno de ellos se llama Anthony Padilla y el otro no recuerdo cómo se llama, pero el man decía, es que vamos a ver si esta dona puede contra, no sé, tu rollo de primavera. Y hacían que como 10 retos, y los retos no tenían nada que ver, y, o sea, una cosa normal, y que, ah, bueno, pues, o sea, bueno, ni tampoco, o sea, no tiene sentido. O sea,
no tiene, por donde lo veas, no tiene sentido.
No tiene sentido, y dije, bueno, no tiene sentido, no tiene. O sea, pero sí, los fútboles eran así, bro, eran así, que nada tenía sentido.
Padre. Entonces, tú dirías que si tienes que echar para atrás, dices que un día te despertaste y dijiste, quiero comenzar ese video, pero... Sí. Sí venías de consumir contenido de,
pero
de peladito.
Te digo, desde que tenía que 12 años, bro. Dejé de hacerlo desde los 12, 13 y a los 21, bueno, o sea, hace un año, porque
me desperté y dije, voy a hacer contenido, ¿por qué no? Entonces primero comencé haciendo, pues, flow en la chanting, en la calle. A mí me gusta hacer cosas así porque siento yo que la calle te enseña mucho.
Y la calle, si tripeabas a Anthony Padilla y a estos manes de Smosh, la calle tiene ese elemento random
de todo,
de por naturaleza, ¿no?
O sea, no tienes que meterte a muy adentro, en cualquier lado de la central, por ejemplo,
literal,
de la área peatonal, te vas a 5 de mayo, te vas a, te digo,
Avenida Cuba, yo te he visto que tú estás metido por ahí atrás, yeah, por Avenida Cuba también.
Sí, es un win-win, es un win que no puede se puede meter, dice. Sí, y no, dependiendo de la hora también. Pero, honestamente, o sea, un ejemplo. Si quieres comenzar a hacer claro el contenido, te hablas bien claro. O sea, definitivamente, si quieres hacer, o sea, estar en la calle y eso, te recomiendo 100%. Lugares para comenzar, yo nunca me metí ahí, pero Parque Omar es un sitio donde tú puedes grabar y no hay problema. O sea,
100%.
Parque Omar es un sitio para que tú puedas grabar. Cinta Costera es un buen sitio para que tú puedas grabar y la gente tripea eso, pues. Hay manes que te van a decir que no me estás grabando. Ey, papi, tú esquipea.
Pero eso es parte de...
Exacto, tú esquipea y sigue. Bro, yo he visto estos nuevos videos que son tendencia ahorita, son un nuevo trend, que de repente viene una persona así que, oye, amigo, ¿me puedes...? O sea, ponen a una persona aquí normal,
ya,
que digamos una persona random que no conozco, y al lado ponemos una persona que es mi... Que
del del team.
Exacto. Yo vengo y le digo que, oye, tengo una pregunta. Y me dice, no. Y yo que, ah, bueno, perfecto. Entonces se va al lado de él y le dice, te voy a hacer unas 5 preguntas. ¿Te gustaría ganarte dinero? Y que sí, claro. Y me dijiste, ¿qué día es hoy? Jueves. ¡Qué bien! $100. Así. Tío, pero, ¡qué bien! $100. Y de repente dije, ok, segunda pregunta. Ok, ¿es de noche o de día? Y dije, día. ¡Qué bien! $200. Y así, bro.
Y la verdad es que morí.
No, es que es así, bro. Así es como es esta oportunidad. O te acoplas. Así es sencillo.
100%.
Esto, no, ya no estamos back to the old school stuff, que tenemos que estar todo el tiempo teniendo como miedo de las cámaras, como que no me gusta que me graben. Pero hoy en día, ser creador de contenido, o sea, vale plata.
100%.
Ser creador de contenido te da dinero, tanto, te da todo, te da lo que tú quieras.
Tanto como marca personal, como claro, su marca personal, como las marcas otras necesitan a los creadores de contenido. O sea, cada vez vemos más creadores de contenido. De hecho, tú mencionaste dos lugares que yo tuve por un rato trabajando en televisión y mi día a día era meterme en la central, en la cinta costera, en el mercado de abasto, a grabar cámaras escondidas. Yo tuve 2 años que yo salía todos los días a la calle a las 8 de la mañana a grabar contenido hasta las 1 de la tarde, después editábamos y salíamos en vivo en las noches. Eso era una locura, metíamos...
¿En dónde?
Yo tuve un programa que se llamaba El After. Okay. Era un programa de retos, entretenimiento, cámaras escondidas, retos en vivo, etc. Yo pateaba calle todos los días, 8 de la mañana con mi crew de grabación. Uh-huh. Hasta la 1 o 2 de la tarde entregábamos a los editores, producíamos.
¿Eso fue el tiempo que fue?
Esto es el After, yo estaba ahí para el año 2014-2015, por ahí.
O sea que...
2015-2016.
Cuando yo estaba ahí, que viendo ese monstruo, haciendo un tenis.
Exacto. Yo estaba en la calle grabando cámaras escondidas, me disfrazaba de que tenía un personaje que se llamaba Juan el Indeciso, y iba para el mercado abasto y ponía a los manes armando un montón de bolsas y después les cambiaba las frutas. Y que no, en verdad yo no quiero esa fruta. ¿Tienes piña? Sí, ¿cuánto vale la piña? Tanto. Ah, dame 10 piñas, además las empacaba. Y dije, no, dame la piña, no me gusta. ¿Me puedes dar fresa? Puta, la gente se cabreaba de que, chucha, ¿me vas a comprar o no me vas a comprar? Todo ese tipo de vainas se logran hacer en este tipo de lugares porque tú no sabes con quién te vas a encontrar, no es controlado. O sea, tú no sabes si la persona a la que yo iba a grabar iba a reaccionar de una forma graciosa o no, pero te encuentras este tipo de vainas y yo creo que si hay alguien que ha masterizado hoy día en las redes sociales más actuales, eres tú. O sea, tú sientes, tú tienes un doctorado en mandarte a la calle a ver con qué vaina random te encuentras. Literal. Es que...
O sea, y no te voy a mentir, o sea, en verdad sí... Yo, aparte, conozco otras personas también que hacen esto, o sea, definitivamente, que hagan esto, o sea, que hagan exactamente eso. Yo creo que había un pelado que me dice, chuberazo, okay. No, pero hermano, chuberazo, no te odio, tranquilo, o sea, competencia directa.
En la competencia hace que la gente crezca, hermano.
Eso la competencia hace que crezcamos a la vez, papi, así que no, nunca he tenido rabia contigo, ¿no? Pero sí, el friend, ¿verdad? También tuvo una época donde cuando estaba comenzando a ser y que entrevistas en la calle, ajá, también hacía y eso, y cada quien tiene su flow, ¿tú me entiendes? Claro. Cada quien tiene su estilo de hacer contenido, pero sí, man, te lo juro que yo me iba al límite, o sea, yo me iba a otros lugares. Me metí ahí quieto.
Y otra pregunta que te quiero hacer, nada más para entender un poquito cómo pasó todo para ti. Tú un día te despiertas y dices, ¿sabes qué? Yo quiero salir a hacer contenido, sí. Yo quiero salir a grabar, así, uh-huh. Te motivaste. Sí mencionaste que tuviste un canal de YouTube, me diera poca risa si algo de ese YouTube queda vivo, porque estaba bien, ahí sí estaba bien peladito.
Realmente es el YouTube que tengo yo.
Okay. Y viven esos videos de por allá atrás, ¿o qué?
Creo que tengo uno. Creo que tengo uno de que abierto.
¿Y esto qué era? 14, 15 años estabas grabando videos para tu canal de YouTube en aquel entonces.
Ajá.
Y que nada más para entender...
No, 14, tenía 10 o 12.
Nada más para entender y para tener contexto y para hacerme la película, ¿qué grababas?
O sea, yo hacía, dije... Ey, el video que tuvo más vistas fue tutorial de cómo descargarse Minecraft.
Estás loco.
Papi, yo hice un tutorial de cómo descargarse
Minecraft. O sea, Minecraft está pegado.
En 10 años, bro, hice 10.000 vistas, creo, 6.000 vistas, hice tutorial de cómo descargarse Minecraft. A mí no me corría mi compu, pero yo hice el tutorial.
Pero tú le dices a la gente cómo era la vuelta.
Claro, y hice como 10.000 vistas por ahí. Ahí para adelante los otros era de que 300 vistas, o sea, no hacía nada.
Pero hiciste constante, o sea, hiciste una buena cantidad de videos.
Hice como 5, 6, o sí, así, pero es que yo grababa con la misma cámara de la computadora. Ah,
loco, sí, andaba con tu laptop.
Sí, andaba con mi laptop así, yo me estaba grabando así, pero ahí. Y aparte, la otra cosa que yo hacía es que yo, como me gustaba mucho, hola, soy Germán, ay, me da pena, pero a mí me gustaba mucho, hola, soy Germán, entonces yo me ponía a hablar de que de las situaciones de nosotros, de los pelados de esa época, de que me ponía a hablar de que de las profesoras, tipo de profesoras.
Sí, en ese estilo que yo lo que recuerdo de ese YouTube comenzando era buco como sketches, era buco.
Exacto.
Era buco actuación, buco sketches, como bien situacional, como estás diciendo, tipo de profesora, como si te remontas a los tiempos de la cáscara que los manes hacían, dije, vainas situacionales, dije, ¿cómo saber? Si tu amigo es tal, o sea, todo ese tipo de sketches es lo que funcionaba antes y era el tipo de contenido de antes.
Antes, sí. Antes tú puedes hacer sketches y eso fue el día, eso ya pasó al mundo también.
100%.
O sea, murió porque llegó un momento donde ya la gente cambió humor.
100%.
Sencillamente, o sea. Y lo importante de las redes sociales es que siempre va a haber alguien nuevo, tienes que adaptarte. Adáptate.
Y ahí,
si no
ahí,
te adaptas, para adelante.
Sí, 100%. Entonces, eso nomás quería entender antes cuando tú comenzaste. Entonces, ahora sí vámonos al tiempo actual donde tú agarras por primera vez y dices, voy a hacer contenido. Te paras un día y dices, voy a hacer contenido. ¿Y entonces qué? ¿Voy a hacer contenido? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Quién te graba? ¿A dónde salgo? Cuéntame, ¿qué pasó ese día que te dijiste, voy a hacer contenido de ahí para adelante? ¿Cómo arrancó todo?
Ok. Tutorial de cómo crear contenido.
Escucha. Hey. Tomen nota, señores.
Tutorial de cómo crear contenido de cero. Bueno, primero necesitas un editor. No, mentira, no un editor. Bueno, sí, pero sí. Necesitas un editor y un camarógrafo.
Ya.
El camarógrafo.
Ese es tu crew. Con ese crew vas para salir.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que a mí me enseñaron a editar.
Ok.
Pero cosas básicas, pues como que aprender a poner el video en el en la aplicación y cortar partes y echarlas un poquito, o sea, como que cortarlas un poquito. Por ejemplo, hay una parte donde digo algo y quiero cortarlo, pero cortar la parte donde estoy combinando y no digo nada, cortar y así, pues, y moverlo, pues, y quitar esas partes. ¿Qué más? Bueno, yo aprendí a editar gracias a mi hermano me enseñó a editar. Mi hermano, él está metido en el mundo de la computación, de edición, programación. Él terminó acá.
¿Mayor que tú, tu hermano?
Él mayor que yo, sí. Él me enseñó a editar videos. Aparte de mi hermano, había otro friend mío que se llama Moisés. ¿Quién era youtuber antes?
Claro.
Él era youtuber, fue muy reconocido en Panamá.
Moisés Kiel, me suena.
Pero él tiene un nombre muy reconocido en YouTube, pero hace mucho tiempo, atrás, en esa época se llamaba Moy Mofi. Entonces, él hacía contenido, te digo, a estilo Hola Soy Germán, y él fue el primero en Panamá, sí, que el más fuerte en esa época.
Ok.
Y tanto así que lo llamaron, dije, Movistar, o sea, siempre es así en esa época.
Estamos hablando de 2014.
Por allá, bro, estaba pegado en esa época.
Yeah.
Y después, no sé, el frente de la noche a la mañana va a ser video. Okay. Pero lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, básicamente él sabe editar y yo le llamé, le chateé, le dije que Pablo, yo me voy a aprender a hacer un video, tú lo vamos a apoyar. Mi primer video fue real, mi primer video fue. Dije, voy a comprar todas las empanadas de queso de Panamá. Yo estaba grabando
Espérate, eso te iba a decir, para aquel entonces tu idea inicial era YouTube, so grababas así horizontal.
Uh-huh.
Inicialmente, ahora sabemos que mucho el formato es vertical para redes sociales, pero iniciaste grabando tipo para YouTube horizontal.
Ajá. Ese fue mi primer video y no tenía ni micrófono. Yo estaba grabando con el mismo micrófono del iPhone 5. Y ese era mi cero, pero ese era mi...
Y fue, voy a comprarme todas las empanadas de queso de Panamá.
Sí.
Quería salir a hacer...
Sí.
En cantidad, o como que ir probando empanadas y...
Yo sé que... ¿Qué es lo que yo dije en el video? Que normalmente los KFC de Panamá nunca tienen empanadas de queso. Siempre tienen que no tenemos. La gente se va a preguntar, hey, ¿KFC tiene empanadas de queso? Sí, tiene empanadas de queso. Solo en Panamá, eso no hay en otro lado. Entonces, yo fui y yo pedí una empanada de queso y que, por ejemplo... Me fui a todos los cafeceros. Y digamos, y cada cafecero tenía, dije, 7, 8, 10, 15. O sea, pero lista. Yo no voy a decir que, bro.
Dame todo tu stock.
No, o sea, obviamente yo sé que todos te reciben stock todos los días. Pero los que tengas listos, pues. Y nunca tenían, bro, ¿me entiendes? Había unos que. Hubo uno que fue en calle 50 que no tenía. Y lo pones en mi cara, así me dijeron, listo. Aparte me estás grabando, ¿qué te pasa?
Claro, porque
estoy grabando. Sí, bro, a mí no me interesa. Eso es algo que yo le dije a mi friend, el que estaba grabando era Moisés. Es muy móvil, él estaba grabando porque, como te digo, ya se retiró eso, pero él lo quiso apoyar porque dijo, hey, bueno, yo voy contigo. Entonces vino y fuimos para la vuelta. En total ese video me gasté como, mi primer video, como $375.
Estás loco.
Sí.
Tienes que estar muy loco tú para verte en tu primer
Bro,
video.
Bro, yo soy la persona que, yo digo, el dinero va y viene. El dinero va y viene, hermano.
Así mismo es.
Y, o sea, the way that you grab them, o sea, yo siempre digo que si tú agarras el dinero y lo atas mucho, cuando se te va yendo regreso.
Así mismo es.
Pero así como tú das, también.
Estoy 100% de acuerdo.
Entonces, siento yo que... Yo te digo, yo un día llegar hasta, por ejemplo, mi cuenta, tenía 400 palos y yo dije 375.
Para comprar empanadas.
Para comprar empanadas y al final, en el video, obviamente, tenía 375 empanadas adentro de mi carro. No en mi carro, el carro de mi viejo.
Conseguiste 375 empanadas haciendo ese relajo de irte por los...
Me quito más de claro. Y entonces ya agarré y me fui a ¿cómo se dice? Al semáforo del Dorado.
Ya.
Y fue a repartir todo eso ahí. Todos los pibes ahí. Todos me piden empanadas, píllate, yo no sé qué, todos son reales.
Qué locura, ese fue el primer video que tú saliste a hacer.
El primer video fue que lo más loco que he hecho. Y lo hice.
No sé si lo más loco, hermano. Ya estamos hablando, si echamos el tiempo para adelante.
Eso fue en pandemia, por ejemplo.
Tú comenzaste ese video en pandemia.
No, ese fue mi primer video. Entonces, cuando yo subí ese video, mira, yes, o sea, solamente digo, adivina el tiempo de edición que a mí me tocó editar ese video.
Chucha, si lo edité, mira, voy a hacer mis cálculos así rápido, rápido. Si lo editaste tú, no sabías editar porque estabas apenas comenzando a editar. Debiste haber sacado poco material porque fuiste a Ranta en lugares a grabar, a repartir la empanada.
El video fueron 17, 13 minutos.
17 minutos. Chucha, esa vaina te debió haber tomado a ti en aquel momento con tu habilidad de edición 2 o 3 días metiéndole ahí la edición.
No.
No.
Ayer, literal, más arriba.
¿Más?
Sí.
2 semanas.
Más arriba, bro.
No te puedo creer.
Sí.
No te puedo creer.
Más arriba.
¿Un mes para sacar ese video?
Un mes. Un mes me tomó aprender a cortar y, ojo, o sea, yo no compro aplicaciones, ¿no? Yo craqueo todo porque soy un chacal. Entonces, yo hackeé a esa vuelta y que, mentira, yo me metí a YouTube y decía que tutorial de cómo descargar.
Así como tú hiciste el de Minecraft, alguien te hizo el de...
Alguien me hizo el de Sony Vegas. Yo aprendí y hasta el día de hoy estoy usando Sony Vegas.
No te puedo creer que tú editas Sony Vegas. Estás loco. Nada, sabes que Premiere, que Capcom.
Bro, Premiere, no, también se usa Capcom también. Yo he subido videos, he editado videos en Capcom y eso sin ningún problema. Pero Sony Vegas es el que más uso.
Qué locura.
Sony Vegas me gusta más porque tú puedes hacer acercamientos de cara, los momentos así que la gente se te queda mirando. Tú puedes hacerle las caras y ponerse las en vivo, o sea, se ve bien cool. Hay un pequeño detalle que tengo que arreglar, pero pronto. Ahí vamos.
Paso a paso.
Paso a paso, exacto. Quiero ya cambiarlo a Premiere. Pero Premiere quiero comprarlo ya. Quiero.
Este no lo vas a craquear.
No. Ya, y aparte quiero comprar una nueva compu, bro, porque ya, sí. Mi compu yo la compré y es que en el 2018. Mira qué año estamos.
Y si tú te vas a aceptar editar, necesitas en realidad un equipo ya.
No, estoy mintiendo. 2021, después de la pandemia yo compré mi compu. Okay. Y te digo, o sea, ya necesito una nueva.
Claro, y aparte ya estamos hablando de vainas que son tus insumos para trabajar, o sea, el laptop es una de tus herramientas principales para...
Quiero comprarlo como un alien, güey, así.
Claro,
pero,
una nave.
Una nave,
o sea, claro. Ya está hablando de alien, güey, una nave.
Sí, quiero comprarlo algo así para que no tiene problema, bro, porque, te lo digo, yo con mi caballito de guerra que tengo, bro, bestia, es una Asus, pero tiene disque, hermano, fácil, como 3 años, 4 años, pero eso no aguanta, bro, porque aunque tú no creas eso... Y mira, yo no sé si tengo ni antivirus y eso, o sea, yo, mira, tú no crees, yo no sé mucho de computadora. Yo no sé mucho.
¿Tienes tu Sony Vegas para editar? No,
mira, a mí tú me enseñas la computadora y que, búscame el área de sistema.
Y que, aquí está. O me dices y que, búscame esto. Aquí está, porque yo pongo disque en el search bar, disque, esto, ya, yo busco así. Me dices algo y que en Microsoft, hermano, yo tengo, por ejemplo, Mock. Yo, por ejemplo, en la escuela, yo tengo todo el certificado de Mock, de Excel, PowerPoint, Microsoft, tengo todo eso, tengo todos los certificados. Pero uno lo aprende en la escuela, pues, o sea, y uno se sabe lo básico, no te vas a saber que yo soy un crack. Tú sabes que hay competencias de Word.
The Word no estaba seguro, pero me imaginé porque he visto competencias de Excel. Entonces la gente está en la movie.
Bro.
Una locura.
Hay competencias de Excel.
Sí. O sea, yo me salió un post en estos días en Instagram y me cagué la risa.
Yo también me cagué la risa.
Mundial de Excel. Los manes y que fórmula C, buscar.
Lo que me va a dar risa es los comentaristas de que no. Va a ser el grandísimo código XRL. Y que, hermano, ¿qué estás hablando?
O sea, hay gente para todo en este mundo.
Sí, bro, o sea, de verdad que yo no sabía que había que mundial Excel.
Hay gente para todo, es una locura.
Bro, entonces básicamente esa es mi nave, o sea, esa es mi aplicación que yo usé. Creo que me desvió un poquito, pero básicamente Sony Vegas, y ojo, hice este video con KFC, no con KFC, de KFC, porque KFC ni me reconocía.
Claro.
Yo no tenía ni seguidores, tenía como 2.000 o 1.000 seguidores. Y bro, yo te hablo claro, de Francia. A mí no me interesa ya decirlo aquí, lo digo claro, alto y claro, a mí no me gustará estar guardando nada de nadie. KFC me chateó. Me dijo, ay, me encantó tu video, que esto y lo otro, que me chatearon, me escribieron los comentarios y eso. Y me dijeron que no, que me encantaría que pudiésemos trabajar algo. Yo dije, dale, claro. Yo era mi primer
video. ¿Tu primer video?
Mi primer video me llamó KFC, bro.
¿Y para YouTube? ¿Tú subiste esto a YouTube?
En YouTube. Ya. Y lo subí en Instagram también. Okay. En Instagram me agarró 11,000 vistas.
Ok.
Entonces, yo me sentí emocionado. Y dije, let's go, lo hice, que no sé qué. Y como era el primero haciendo cosas así en Panamá, fue como un boom en ese momento.
100%. Sí, es que tu contenido es distinto y se salió del molde de lo que se hacía aquí en Panamá.
Claro, entonces yo fui el primerito en comenzar a hacer cosas como con mucho dinero. Entonces la gente se pregunta, ¿cuánto te gastaste en las empanadas? Y yo dije, al que lo averigüe le doy $100, así, cosas así pues. Pero la gente de KFC me llamó, me dijeron que querían hablar, me sentieron a una reunión, nunca apareció la reunión.
Estás loco. Claro, nada más querían dejar su comentario ahí. Pues.
Sí, ya, y los manes básicamente me dijeron como que, no, que vamos a hacer un igualito, pero con, no sé, ¿cómo se dice esta cosa? Los pastelitos de...
Sí, los de manzana, esos.
No. O sea, los de Dairy Queen.
Ya.
Y dije, eso se va a descongelar en mi carro, se va a ensuciar todo, ¿qué? Y realmente es que, no sé, estoy pensando, pero está cool. Y de repente dije, le chateé una última vez y me dejó en visto. No me respondió más
nada. Y hasta ahí quedó ese primer casi
sí.
Colaboración.
Yo le dije que quería hacer uno de taquitos dulces de okay. Taco Bell.
Ajá.
Es que Taco Bell ya no está parte de nuestra
del gente, grupo.
De KFC y esa gente. Y yo dije, ok, bueno, yo voy a hacer de Taco Bell, pues. Y la man se rayó, yo creo, y me dejó así y yo me fui para Taco Bell a hacer eso y...
¿Te fuiste a Taco Bell hablando con la marca o tú haces tu video?
Yo solo. Claro. Eso sí, yo fui a Taco Bell, yo les escribí a la gente de Taco Bell y los manes me dijeron, dizque, hey, que vimos tu video, se ve bien cool, que no sé qué, que nos encantaría y... Por ejemplo, yo pedí un descuento porque, chabro, te voy a comprar, ¿cuántos? Te voy a comprar como 300 y pico de... o más. Yo compré como 400 taquitos de estos así de flauta dulce.
Uh-huh, uh-huh.
Compré como 400 de eso, bro. O sea, jamás que yo iba a pagar $1. O sea, yo dije, que echa, bajarme el precio al menos, pues.
Claro.
Me lo bajaron como a 50 o 40 centavos, no recuerdo cuánto, y ahí pude hacer el video pretty. Okay. Me gasté como 200 palos, pero yo dije...
Pero salió, o sea, pa lo que salió del video.
Y esta vuelta como que lo hice un poquito más... O sea, hice lo mismo... Segunda vuelta edité, 2 semanas me tomó este video, editarlo, ya al menos sabía las técnicas de cómo moverme más rápido, esto y lo otro. Saco el video y lo hago en Curundú. Me metí adentro a Curundú con un friend de mi papá, me ayudó a meterme allá adentro y yo fui a regalar todas esas flautas dulces en pandemia.
Claro, todo esto está pasando en pandemia.
En pandemia.
Que bro. Para el que no sabe y no eres de Panamá, si estás escuchando y eres fuera de Panamá, aquí en la pandemia fue... O sea, tú no te podías mover,
uh-huh.
La gente estaba bien, bien encerrada.
Sí. Yo en mi horario, yo agarré y hice el video. Bueno, no en mi horario, creo que salí. O sea, creo que por una época que ya como que habían quitado la...
La vaina a las 2 horas.
La vaina a las 2 horas, sino como que era que ya tú tenías ya más tiempo para hacer lo que tú querías. Y así fue.
Claro.
Y yo te lo juro que la pasé bien cool. O sea, hice ese video, Taco Bell, me comentaron y después ahí como que, no sé, no hice más. Me desaparecí como por un pocotón de tiempo, hermano. O sea, como,
¿y esa vaina?
No sé, ya como que me rayé editando videos de 2 horas.
O sea, es que la edición, para las personas que piensen meterse en esta vaina, mira, yo te soy sincero, yo tengo muchísimos años de estar haciendo contenido, aprender a editar, porque como todos creo que al principio nos toca ponernos todos los sombreros y aprender de todo, pero sí. A mí no me gusta editar, es la verdad.
Claro.
Yo hoy día ya yo no edito mis videos porque hay un equipo que trabaja conmigo.
Claro.
Pero editar es tedioso, toma buco tiempo, pero lo que sí es verdad es que editar también le da mucha magia a tus videos.
Claro.
O sea, tú editas tus videos como seguramente nadie puede editar de tus videos.
En efecto.
Al menos que ya tengas un editor que tenga mucho tiempo trabajando contigo y conozca tu estilo.
Claro.
Que entonces, esa vaina es difícil.
Y el problema es que, ¿qué pasa, bro? Que yo pegué todos mis videos, o sea, todos los videos que yo tengo los pegué con mi flow.
Claro.
Ese es el problema ahora. Porque cuando tú editas tus videos, el único pequeño problema es que yo lo edito, ¿verdad? O sea, yo lo edito y la gente ya, o sea, no puedes hacer como que, hey, puedes hacer esto, pues. Por ejemplo, yo soy la clásica persona que a mí me gusta, digamos, pues, que, o sea, yo soy tan, pero tan random, o sea, tan bruto así, que me gusta, bro, que de repente es que en la toma yo quiero que aparezca, es que una bomba aquí con un gato y una ardilla que está comiéndose, es que un pan, no sé, es que un pan con croissant y un sombrero francés. O sea, a mí me gusta hacer vainas estúpidas.
Claro, y eso nada más lo
toma,
hace...
Y ese pequeño rastro toma una hora hacerlo, o 30 minutos hacerlo, o 20 minutos hacerlo, y es que ya te ahí haciendo la estupidez. Y que... uh-huh. Entonces, yo le digo, es un editor profesional y me va a decir que...
¿Estás loco?
Tú me estás tomando el pelo, hermano.
Claro.
O tú me estás jodiendo. Yo dije, cha, no, no te estoy jodiendo, hablo en serio. Dije. Entonces, desde esos momentos yo mejor evito y yo hago mis cosas solo, pues.
Ya.
Ha llegado a un nivel de que estoy tratando como de poco a poco crear mi esencia. Y cuando creo mi esencia, ya es como que mi cara ya es lo que vale, pues.
Claro.
No la edición.
Claro.
Va a haber un momento...
Igual una edición que siga tu línea, ¿no? O sea, porque al final los editores que trabajan dentro de los equipos pueden entender tu estilo. Por ejemplo, te cuento lo que me pasaba a mí cuando yo estaba en tele, que obviamente es distinto porque era producido para un formato de tele, pero yo llegaba a grabar, les entregaba el material en crudo a los editores armaban el primer armado y después yo me sentaba con ellos a revisar el armado y les decía, quiero esto aquí, quiero esto acá, métele esto aquí, hagamos un zoom, hagamos un sonido... Y poco a poco ellos ya cada vez, a medio de esto, lo hicimos, este programa lo tuvimos año y medio. Para el mes 4, 5, 6, ya ellos presentaban el primer armado con una esencia más similar.
Claro.
O sea, ese tipo de vainas pasan, pero toma tiempo y es desgastante encontrar tal vez a alguien que...
100%.
Que conozca tu estilo, ¿no?
No, definitivamente, definitivamente. Y a mí me pasó. Te lo juro que... Ok... Cuando yo estaba comenzando, como te digo, comencé a crear contenido, yo tuve que aprender a editar. Entonces me enseñó mi hermano. Después, yo tuve que conseguir un camarógrafo que ahora te voy a hablar ya de la realidad. O sea, cuando comencé, pero en TikTok.
Ya.
¿Qué pasó? TikTok yo lo odiaba. Yo decía que es una porquería. Todo el mundo dice que ya les bailando, manes bailando y vaina. Yo dije que es
puros trends. Dije...
Es una basura, hermano. Yo decía así. Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía.
Y tenía cero interés por tal.
Yo decía, no, yo veía que todo el mundo tenía TikTok y yo tengo TikTok y yo uso TikTok. Y dije, cállate, no me interesa.
Cállese, hombre.
Sí, yo no decía eso. Yo decía todo el tiempo eso, bro. Y de repente me dijeron, es que hermano, cha, métete a TikTok. Un friend que se llama Pipe y Priyesh, que son dos frenas ahí que yo tenía siempre, que íbamos por arriba y por abajo en todos lados en el mundo de las zapatillas, porque antes de mi persona de crear esto, yo vendía zapatillas, vendía ropa.
Ah, estaba en el mundo de sneakers.
En el mundo de sneakers. Y vendía, o sea, Yeezys, Jordans, all that stuff.
¿Y coleccionabas también para ti o qué? No. ¿O era meramente el negocio de...?
Bro, en ese momento dije, yo era un pibe que solamente tenía dije, un par o dos, tres pares y ya yo estaba feliz. Cuando a mí me gusta algo demasiado, yo decía, voy por eso.
Claro.
O sea, pero a mí no me gusta tener pares que todo el mundo tenga. A mí me gusta tener que un par que yo sé que casi nadie lo tiene.
Ya.
Porque si me lo roban, lo encuentro. Me diría, no, pero es que. Pero sino que yo sabía que ese par nadie lo tiene, entonces. Pero, por ejemplo, ellos me enseñaron, dizque, a vender zapatillas, esto y lo otro, y así es como yo hice mi plata, y así es como yo regalaba plata después. Ahora, eso vamos ahí. Pero la vaina es que estos chavales que estaban conmigo siempre, uno de ellos se llama Priyesh, me dijo, hermano, tú tienes que meterte a mundo de la influencia porque tú tienes flow para eso. Tú tienes flow porque, o sea, en la época de antes, en el mundo de las zapatillas, uno hacía filas. O sea, los line-up para conseguir las Yeezy, un ejemplo. Pues, line-up eran de que digamos 10 horas ahí en fila. Y tú tienes que saber cómo dominar masas, bro, porque tú tienes que tener 40 personas, porque era un par por persona. O sea, que si tú ibas, era un par que te daban.
Y ya.
Y ya. Si tú querías 40 pares, tú tienes que conseguir 40 personas, tenías que agarrar las masas, saber controlarlas, saber ponerlas y esas cosas. O sea, una cosa increíble. Entonces...
Porque ahí estaba el negocio, en que tú sacaras 20, 30, 40 pares y pudieras salir a revender.
Y así es como yo hacía. Entonces, ¿cómo consigues las personas? No te voy a decir nunca. Entonces, básicamente eso nos tocaba, pues. Y él me decía que no, que bro, que tú tienes flow como para las redes, para ya dominar masas de esa manera, así, así. De buena manera, ¿no? Como te digo, no de mala manera, porque hay gente que sabe dominar masas, pero de mala manera, y eso lo tengo claro. Y no, o sea, como de una manera laboral, de una manera, o sea, coloquial, bien cool, así. Y me lo dijo así el friend. Y yo dije, bueno, chat, tienes razón, pero no sé. Algún día veré, algún día veré. Llegará el día y veremos. Y así como te digo, me paré un día y dije, que voy a grabar videos. Y agarré, llamé a un friend, que yo veía que el man tomaba fotos. Y lo llamé, le dije que eso pueda llegar y...
Llega, quiero salir a grabar.
Ajá, el man me decía que yo no grabo. Yo dije, llega, está vos, todos estamos aprendiendo, bro.
Claro. Ni tú grabas ni yo hago muchos videos, así
al
que...
Al principio él me pidió que yo le pagara como 60 palos, bro. No, que le pagara, pues. Y en ese momento yo vivía en un apartamento, yo tuve un problema familiar, yo me fui a mi casa. Y
ya
yo tenía en ese momento efectivo y yo podía vivir solo. Entonces yo dije, me voy solo. Pues, fui para adelante y me fui a Condado. Y cuando me fui a Condado, viví solo como por un año.
Ok.
Entonces, todo yo solo, bro. O sea, yo, mi carrito y el apartamento y más nada. Y yo te lo digo, dejé de hacer ejercicio, me engordé, o sea, fue una locura. Pero fue parte de un proceso.
Claro.
Es importante.
100%.
Y ahí es donde nació Catancito.
En ese
lapso, para que sepas. Porque ahí fue el día que yo me levanté y yo dije... O sea, porque yo podía hacer lo que quisiera.
Claro.
¿Me entiendes? Pero hay un punto cuando ya uno vive solo, no es tan fácil como la gente cree.
100%.
O sea, porque la gente piensa y que, voy a vivir solo, mi mamá no me va a decir qué hacer, mi papá no me va a decir qué hacer, puedo salir de donde quiera, pero...
Puedo hacer lo que quiera en mi casa.
Pero cuando tú vivas solo, hermano, a ti te toca pagar tu comida, te toca... Limpiar tu ropa.
Atendete.
Limpiar tu ropa, lavar tu ropa. Si esa ropa no se lava, nadie la lava. Eso se queda ahí.
Si no cocinas,
ese estufa no va a cocinar. O sea, a menos que tengas la Thermomix, mentira, esto no es nada, Pablo, disculpe. No, o sea, de verdad, no vas a recibir nada a cambio. Más que lo que tú hagas por ti, bro. Yo no me cortaba el cabello, no nada. O sea, yo... Y esa es la razón por la cual hay mucha gente que me dice que, bro, Catancito, córtate el cabello, que no sé qué. Y yo dije después un momento como que, hey, chamo, a cortar la barba, el cabello no. Yo el cabello no sé, me lo voy a dejar largo, quiero ser Jesucristo un día. Pero ahí vamos.
O sea, yo tuve el pelo por acá abajo.
¿Serio?
¿Serio?
¿Qué? ¿Ah?
¿Serio?
¿En
bro?
¿Serio?
Acá.
Güey, ¿tú tienes el cabello largo?
Tenía. O sea, pero acá abajo, bro. 2 años sin cortarme el pelo, Frank. 2 años y pico sin tocarme el pelo. No hay que puntas, nada. 2 años.
Bestia, qué cool.
Etapas, hermano. Como tú estás diciendo, etapas.
O sea, está cool. Entonces, mira, te digo algo. Eso es importante porque en el mundo, o diría, en la religión de los jamaiquinos, está, bueno, sabemos todos los jamaiquinos que... Me corrigen, ojo, no me tiren hate, pero lo voy a decir.
O sea, te va a caer el Jamaican community.
No me tiren hate, pero yo lo digo desde ya, por si acaso. Tengo entendido que si tú te dejas crecer el cabello es como significado de...
Como que las vainas no las interrumpes y las dejas fluir. Los rastas creen en esa vaina también que...
Sí, pero el que tiene el cabello más largo es el que está más cerca de Dios. Algo así era, no recuerdo bien. Y... Yo en ese momento dije, bueno, me voy a dejar el cabello también.
Me voy a acercar a Dios.
Sí, ok. ¿Por qué no? Entonces yo déjalo así. Y me comencé a dejar crecer el cabello a otro nivel. Y dejemos así, bro. Y te digo, realmente esa vida cuando yo estuve en mi apartamento solo, bro, a mí me tocó, te digo, comprar comida... O sea, pagar los apartamentos todos los meses, porque esa es la otra, pagar el apartamento. Pagar la luz y el agua, la internet. La internet, 33 balos. La luz a veces me salía en 100 y pico, no sé por qué. Bueno, porque vivía en Condado, pero salía en 100 y pico, 100 y pico y algo, no recuerdo cuánto. El agua lo pagaba la propietaria porque eso fue lo que hicimos el contrato. ¿Qué más? Obviamente que si... limpiar la casa, todas esas cosas a mí me tocó pagarlo yo.
Y era la primera vez que salías de tu casa.
Primera vez que salí de mi casa y no salí en buenos términos, ese es el problema. Claro. O sea, salí peleado y salí mi mamá llorando y a mí no me interesa, me voy. O sea, así fue.
Voy para adelante.
Sí, fue un problema, pero gracias a Dios todo cambió ya. Tocamos ya situaciones, ya nos entendemos. Pero eso es parte del proceso, te digo, porque uno tiene que aprender.
100%.
Uno tiene que aprender a saber qué es lo que uno tiene y cuando no lo tienes. Y créeme que el amor de una madre, el amor de un padre, es importante saber que si lo tienes, bro, hay que tenerlo para siempre. Y hay que
Claro,
aprovecharlo
y hay que
siempre.
cuidarlo,
Hay
sí.
que cuidarlo, bro,
A
porque
pesar de que haya diferencias, como tú dices, y
hay
momentos
que
en los
cuidarlo.
que...
Hay que cuidarlo, bro, porque hay gente que hoy en día desearían tener esa persona al lado, ¿no?
100%.
Pero, en verdad, yo pasé por esa etapa y yo dije, me voy y me quedé allá. Y de ese momento, yo tuve muchos feelings, o sea, pero fuertes, así como que ya no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Yo hoy estaba en la universidad también.
Claro.
Estaba en la universidad también. Estaba pagando mi universidad, o sea, estaba pagando la escuela, la universidad,
Y tus gastos personales de
gastos
repente...
personales, universidad, apartamento, carro, gasolina. O sea, imagínense cuánto estaba gastando. No quiero decirlo, en verdad, pero.
O
Y
sea,
todo eso fue gracias al mundo de las zapatillas, pero eso ya murió, así que no se preocupen.
ese
No
otro
van a
tema.
conseguir ese dinero nunca en eso.
Pero, o sea, estoy entendiendo esta parte que no conocía tu historia, y durante este momento hay un momento donde tú te sientes perdido, porque al final uno está improvisando dentro de todo, tú
Así
estás
es.
viendo cómo haces, nunca has pasado por esa situación,
Bro,
y ahí
mi
llega...
barco estaba, dije, tú sabes, la película es Life of Pi.
Ajá.
Yo me sentía así, bro. No, te lo juro, o sea, ilucinaciones que uno veía, bro, en la nada. O sea, yo estaba en la nada, bro. Yo no sabía qué estaba haciendo.
Claro.
Yo sencillamente decía, vamos a ver cómo va esto.
Y ahí entonces nace este
Catancito.
personaje Catancito buscando un día que te despertaste y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a mover y voy a hacer algo.
Literalmente fue como Gatancito nació de la nada, de la. No de estar deprimido, pero del ser curioso. Del ser curioso, de hacer preguntas todo el día. Y de irme a la calle a conocer. Y como estaba solo, ¿qué puede pasar?
Claro.
Me pasaron muchas cosas, obviamente. O sea, yo estaba con mi friend, que se llama Iván, en ese momento. Pasaron muchas cosas con él también, que definitivamente, por razones de ego y molestias, cada quien tomó su lado. Yo lo quería él como mi socio al lado, que él fuera como que mi camarógrafo y socio y que él estuviese conmigo para arriba y para abajo. Pero bueno, a veces la vida quita personas, pone personas por razones de que cada quien sabe lo que quiere, qué es lo que hace. Entonces, yo veo esto algo como largo plazo.
Claro.
Yo veo algo como que esto sé que va a explotar a un nivel increíble. Puede ser que él no lo veía así. Y él tomó su decisión, yo tomé la mía. Las actitudes también se sienten cuando uno hace las cosas.
Sí.
Él tenía actitudes un poco, ajá, y yo decía, mejor dejemos las cosas hasta así para.
Para evitar
Sí.
futuros problemas.
Sí hubo problemas, no te voy a mentir. No me gusta asolear a nadie, así que prefiero como evitar decir cosas de él, pero. Él tomó su lado, yo tomé mi lado ya. Y fue
Ya.
así, pues. Entonces, pero sí, te lo digo que cuando comenzamos a grabar, bro, dije, estamos en la calle. Calle, calle, gueto, así, nos metíamos los guetos.
Y
Y.
una pregunta nada más para entender un poco cómo fue como el proceso creativo o lo que estaba pasando. ¿Tú salías a la calle y tú sabías lo que querías grabar o iban como pasando vainas? ¿O sí sabías de que, cha, yo quiero ir a hacer este reto o quiero ir a hacer esta
Digamos
joda o...?
que yo comenzaba diciendo que hoy voy a hacer este reto. Voy a, dizque, no sé, regalar esto. No sé, dizque, no sé. Voy a regalar tal cosa y a la persona que me consiga tal cosa y le da 20 palos, un ejemplo. Y hacía cosas así, pero de repente salían vainas tan random. Pero, o sea, que yo ni lo. Que lo grabábamos porque, bueno, el man se. Había gente borracha en casco, gente loca en casco, gente en otros términos de ajá en casco. Entonces, ya, la gente era tan random, bro, que cuando lo grabábamos era como que, hermano, eso tenemos que ponerlo.
Claro.
Pero es que no tiene nada que ver con el reto. O sea,
Pero
hay que
tiene que
ponerlo, bro,
salir.
hay que
Y
ponerlo.
esos son, en tu estilo de video, son esos momentos que como que se va a gris y es una vaina que rompe totalmente con lo que tú
Sí.
estás haciendo, pero
El
son
contexto,
momentos, claro.
exacto. Entonces, y uno dice como que, bro, ¿qué está pasando? Este man que se fue, bro. Y pasaron bucas, vainas. Y de repente llegó un momento donde siempre poníamos eso. Exactamente, yo creo que tú entiendes cómo es la edición. El blanco y negro es el fuera de contexto. O
El
sea,
qué hace esta vaina aquí, pero te lo quiero mostrar porque
ajá,
pasó.
exacto. Entonces, el blanco y negro aparece. Y llegó un momento donde hubo un video que, no sé si se darán cuenta, pero yo creo que no se habrán dado cuenta, pero hubo un video que casi hubo como dos veces o tres veces que era disque color normal. Todo era blanco y negro. Porque era pura porquería,
bro. Puras vainas random.
Una locura. Yo te dije, hermano, ¿esto qué es?
O sea, que yo vine con una idea y no me han dejado porque...
No me han dejado porque esta es pura locura, bro. O sea, entonces yo por eso dije, mira, tú sabes qué, bro. Vamos un día, me voy a encargar de hacer Noche Random. Claro. De ahí nace Noche
Random. De ahí nace el Noche Random.
Noche Random. Yo agarré y comencé a hacer preguntas a la gente. No te voy a mentir, a mí me daba pena en algunas cosas que yo mismo hacía en ese momento. Pero yo decía, es que... ¿Qué importa? Allá vamos. Entonces yo sé, como yo te digo, ya yo estaba perdido. Ya yo estaba perdido en la nebulosa. Ya decía como que, vamos a hacer lo que sea. Eso sí, había cosas que sí no podía pasarme tanto de la línea en el área de... A mí, yo trataba y evitaba que el contenido no fuera muy vulgar. Okay. Que no se saliera del contexto vulgar. Que no se saliera del contexto como que... No haya muchas cosas random así, pero nivelen, ¿verdad? Y que se metan cosas así, nada de eso.
Okay.
Trata de blur eso para que no se viera. Pero a la gente igualmente le gusta saber que estás en el momento que estás viéndolo, ¿no? Entonces a la gente le gusta ver ese momento. Pero al menos blur, pero...
O sea, es que tus videos, cuando tú los ves en estas noches random, son diferentes formatos que has tenido hasta ahora, que quiero hablar un poquito para cerrar de lo nuevo que estás haciendo. Al final la gente que ve tus videos literalmente es como si hubiese pasado esa noche ahí contigo, porque les muestras todo.
Exacto.
No les muestras solamente lo que ellos pensaron que iban a ver, les muestras lo que está pasando como en tu entorno. Y el que ha estado aquí en Casco sabe que Casco es un lugar que de cierta hora para adelante hay todo tipo de gente y hay todo tipo de situaciones y se te acerca cualquier man a pedirte algo, a decirte locura. Y se relaciona con ese tipo de...
Una locura, viejo. Una locura, locura, locura. Te lo digo, por eso es que yo, desde ese momento, yo dije que tú sabes que vamos a hacer un show random. Y agarré y comencé a generar todo ese tipo de contenido. Y comencé a agarrar toda esa gente y formar locura con esa gente. Y yo comencé a crear personajes. De esos personajes salió Pentágono.
Ajá, ajá.
Pentágono es un man... O sea, la gente dice que no, que él es un drero. Él no es drero, bro. No es, bro. Él es un... Es un abuelito cachondo que le gusta la locura.
Ya.
Y ya. Y la gente dice, no, pero que se viste. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo sé que él
en
es
tu
un,
mente era...
Yo sé que él es un abuelito cachondo que le gusta la locura, la demencia, le gusta estar tomadera y vaina. Y que el man todo el tiempo cuando yo salía a grabar siempre aparecía. Y el man se ponía a joder conmigo. Y apareció una escena donde el man creó eso, pues.
Sí.
O sea, mi inspiración real después de eso fue... Hay algo en Estados Unidos que se llama SciTalk NYC. Esto de SciTalk NYC, lo que él hace es que esta página, lo que se encarga es que ellos le dan el micrófono a una persona de por ahí que, tú sabes, que tenga el vibe de have fun and all that stuff. Y se lo dan y entonces como que entrevistas lo que tú quieras.
Y ellos le van siguiendo para ver qué es lo que pasa.
Y lo van siguiendo para ver qué es lo que pasa y van acortando cosas. O sea, que ellos hacen contenido por ti.
Claro.
Bro, y estos manes tienen a Drake, tienen a Nicki Minaj.
Estás loco.
No, Nicki Minaj o Cardi B. No, Cardi B. Tienen a Kai Cenat en su momento cuando él no estaba pegado. Kai Cenat también está ahí. O sea, está toda esa gente. Porque es New York, claro. NYC. O sea, entonces, por eso es que yo hice este último video con este Peter y le dije que, hey, bro, vámonos para New York.
A ver qué es lo que está pasando.
Claro. Y que vamos a hacer esto porque este era uno de mis sueños, bro. Vámonos a New York y hacemos contenido así como Saito, bro. Esa es la inspiración de Catancito.
De ahí sale
Catancito. No es que Gaspi. No, porque Gaspi... Ok, Gaspi está cool. No sé si conoces a Gaspi.
No, ese no
es. Ok, Gaspi es un man argentino que todo el tiempo te han sacado, pero man hace unas estupideces a nivel increíble que ni te lo vas a creer. O sea, te enseño un video y yo creo que tú vas a decir...
Gaspi, lo voy a buscar.
Gaspi. O sea, tú ves un video y tú vas a decir que espérate. Esto acaba de ocurrir. O sea, él es la definición de... bueno, yo soy la definición de él según dice la gente. Pero... Chequete Gaspi, bro. Random.
Voy a chequear. Y en Sacado, anda siempre el man ese
siempre
talla.
En Sacado. Pero cuando yo comencé a ensacarme, no es por Gaspi. Yo estaba en Sacado porque yo quería, ¿eh? Ya. O sea, porque yo decía, ¿qué tal si me pongo un
Se anda, saco? Sí, y andas en pantalones bien casuales y andas con un saco.
Y me pongo un saco y ya. Para que tengas y que más profesionalismo. Y la gente en la calle me veía y decía, qué profesional. Sí, la gente se dejaba hacer entrevistas, ¿verdad? Entonces, por eso fue que yo tenía un saco. No por Gaspi, hermano. O sea,
claro.
Porque yo ni sabía quién era. Yo solamente hacía videos porque sí. Entonces, y después la gente me dice, no, que el Gaspi panameño. Yo dije, ¿pero quién es Gaspi, bro? Y entonces mi mismo camarógrafo me dice así, que, hey, bro, ¿tú no sabes quién es Gaspi? Yo dije, no. Mira.
Te pilla.
Me lo enseñó. Yo dije, madre santa. No, te estoy diciendo que... Cuando tú cheques Gaspi, hermano, tú vas a decirme algo.
Voy a chequearlo.
Un problema.
Voy a chequearlo para
ahora, Salimos de casco, ya. Salió el momento 31 de diciembre del 2000. ¿Qué fue el año que pasó?
23. Este, cerrando aquí ahorita.
31 de diciembre del 2023.
Pero y tú hiciste bucas ediciones de Noche Random, si tuviste buen rato metido, sí, yendo tanto a casco como en realidad donde hablamos los otros lugares. Te metiste en Avenida Cuba, te metías en la Central, en todos lados. Y mucho vi también que en contraste te diste cuenta que arrancando la noche hasta la madrugada es donde estaban tus vainas más...
Sí.
O sea, más random. En yo, esas horas es donde la gente está tomada.
Solo te
está...
digo que encontré una persona que me sacó una navaja y todo, bro. Y yo te dije que... Yo te dije que huele la mente al friend y que... Ok, vamos a hacer algo.
Con calma.
Con calma.
Sí.
Con calma. Me vas a cuchillar, pero con calma. Mentira, no. O sea, realmente un man me sacó una navaja y todo, friend. Yo recuerdo, estaba en Avenida México, Cuba. Y yo justamente... Claro,
porque tú encima andas grabando con celulares y vaina, ¿me entiendes? Esa hora la...
Y eso es para los manes en la chanta y en la calle. Así están, y que... Papi, eso es money, pibe. Eso es
money, así mismo.
Entonces, pero la cosa es que yo siempre me la acerco a ellos y les digo que... Efe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ey, no sé si le incomoda que podamos hacer una grabación, un videíto así, pasar el rato. Tenemos ropa, comida, dinero también para ustedes. Siempre yo entro así en todos los lugares. Cuando claro. Yo, en la época de antes...
Primero tirar una línea y tantear
para... Siempre entro así. Siempre claro. Entro así. No me gusta decir como...
Agarrarlos de sorpresa y...
Ajá, que... porque sí. Cuando tú agarras a alguien de sorpresa, sí te puede pasar algo feo. Claro, así que no, claro. No te dediques buscándote un viernes 13 con cualquier persona que... O sea, digo, ¿me entiendes?
Sí, uno no entonces, sabe. Al final tú no conoces.
Exactamente. Bro, mi máximo level, y que fue el máximo que yo dije, que, bro, este fue el más fuerte que he hecho, fue que me metí a San Miguel, atrás de la asamblea.
Claro, claro.
San Miguel debajo de los puentes ahí, bro. Me metí adentro a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, con el dueño de Barrio Pizza. Ese fue mi primer...
¡Loco!
Ese fue mi primer video con el dueño de Barrio Pizza. Y fuimos a llevar pizza.
¿Con Carlos?
Con Carlos Leoís.
¡Qué demencia!
Me llevé con ese pibe. Él estaba cagado a decir que no. Y que yo no dije que soy Ofi, que... Yo sé que él estaba cagado, va a decirme que no.
Primera vez en su vida que se...
Él dice que no, pero yo sé que sí.
No, pero su... Carlos es un friend. Él ha pasado por este podcast, es un friend. No,
Carlos está cool.
Pero sí, yo he visto los videos que hiciste con Barrio bien cool. Inclusive, terminaste haciendo tu propia pizza y también llegó otra gente y ahí empezaron...
Yo no.
No, no.
O sea, no lo he subido aún.
Ah, ya.
Ya no quiero ni subirlo tampoco porque siento que... O sea, siempre en todos los episodios siempre aparezco un segundo, entonces como que ya para qué.
Ya,
entonces, si el hype es que... No parezca, es que nunca sabes quién va a salir y de repente, ¿sabes? Pues. Entonces yo lo que estoy haciendo es que yo en Barrio estoy trabajando con ellos de una manera creativa, pues que uh-huh. Yo le digo de que, cha, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, háganse esto y así. Y vamos creando un prototipo de programa.
Y ya todo esto, obviamente en su formato ya digital, todo para TikTok e Instagram.
Sí.
Porque otra cosa que yo he visto y ya como para ir cerrando el capítulo, hacerte un par de preguntas puntuales para que la gente se lleve esta idea. Yo he visto mucho que tú utilizas TikTok por la viralidad que tiene,
sí.
Y usas Instagram como para avisarle a la gente lo que está pasando y he visto que cruzas mucho tus cuentas. Sí. O sea, he visto que en Instagram hoy día, por ejemplo, el último que vi o uno de los últimos que vi que me gustó muchísimo fue el de lo del yate, que llevaste al man a pasear el yate.
Ah, sí.
O sea, que eso fue un piquete de video.
Sí, sí, sí.
Y yo me enteré porque lo vi en tu Instagram y hiciste como un pequeño corte ahí, como una pequeña promo o como un trailer de este video. Montaste ahí y dijiste, esto está pasando, y entonces ahí ya tienes todo tu video
claro.
Completo. Uh-huh. Habla un poquito de esa idea como de cruzar ambas redes para que la gente... Porque también siento que la gente consume contenido distinto en ambas plataformas. Yo no sé si tú has percibido eso en cómo creas contenido y eso.
En efecto, Juan. ¿Qué pasa? Cuando uno sube una historia, son gente viva, gente activa. Cuando tú subes un post, hermano, pero una historia es gente activa que está viendo tu contenido todos los días. Entonces, yo lo que agarro es que agarro el video, lo pongo ahí, pongo las partes más así que...
Con lo mejor que pueda.
O sea, recatar, o como... pongo la pregunta, pongo el interrogatorio, porque la gente cuando diga, dice, hermano, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, dice, el día de hoy voy a regalar este yate a la persona que me responda esta pregunta.
¿Pero cuál pregunta?
There you go. Ya. Claro. Ya, si ya te dejé esa pregunta, listo.
Claro. O sea, les tiras ese gancho de intriga.
Eso
de...
es un hook.
Ajá,
un hook tira... en el mundo claro. De la edición se le llama hook. Entonces, yo me encargo de que ese hook lo ponga en una historia y la gente agarra por ahí.
Claro.
Entonces yo veo qué pez me pesco. Entonces me pesco, que si 5,000 personas y ya va, y traigo 5,000 personas de Instagram a TikTok.
Claro.
Hay gente que no, hay gente que no le interesa lo que vi y pap, siguen. Y yo me puedo dar cuenta con eso. O sea, si tú te das cuenta en Instagram, tú puedes chequear disque en las estadísticas.
Lo que sería en marketing como el click through rate, ahí tú ves.
O sea, yo me di cuenta aquí en las estadísticas. Esta fue mi última historia.
Ok.
Entonces, por ejemplo, aquí tengo 11,900 personas vieron en 10 horas. Entonces, digamos que veces que se compartieron fueron 24.
Ok.
Las respuestas fueron 23. Aquí me doy cuenta, esta es la parte, navegación. En navegación tú te das cuenta de los avances, cuántas personas como que siguieron lo que estaba hablando.
Ya.
O personas que no les interesó lo que estaba hablando, 1,900 personas dijeron no. Pero 1,900 personas de 11,900.
Claro, nada más se te fueron, nada más se te fue 12-13% de las personas.
Por ahí, o sea, claro. No tanto así, pues entonces te digo.
O sea, si lo ves del otro lado, 85%, 87%, 88% de la gente se quedó para ver qué es lo que tú les querías contar.
Exactamente. Entonces, siguiente historia, retrocesos, a gente que regresó, retrocedió a ver las cosas y eso y lo otro. O sea, es así como funciona esto.
Uh-huh.
Literal. Uh-huh. Es así como funciona esto. Y básicamente, yo agarraba, subía la historia, subía el link. Y entonces lo mandaba para TikTok.
Ajá.
¿Qué pasa? El algoritmo de TikTok cuando ve realmente tu... O sea, ¿me entiendes? O sea, el algoritmo de TikTok está viendo lo que tú haces. Instantáneamente, como ve gente entrando a ver tu video, el algoritmo comienza a subir y subir y subir.
Claro,
subir.
Lo comienza a empujar. Y a llevarlo a más audiencia y ahí entonces...
He ahí el boost. ¿Qué es lo que hace un video sumamente viral? Es el time retention.
El tiempo promedio, el average time view time.
Retention.
Ajá.
Si tú tienes muchas personas viendo tu video y se mantienen viendo tu video,
eso es lo que empuja.
Eso es lo que
sí,
empuja la entiendo, la
tenía
la
entendido
viralidad.
También que es como una de las métricas más importantes. Es cuánto
time
tiempo la
retention.
Gente.
Claro. Eso es algo que te digo, Mr. Beast pelea todos los días para conseguir eso.
Claro.
Yo peleo todos los días para conseguir eso.
Claro.
Porque es difícil, bro. Y si yo,
hay
por ejemplo,
oferta,
un
hay
video de
video.
Un video de un minuto, te pude retener 10 segundos, para mí es un logro.
Claro.
O sea, de te digo, un video de 150,000 y pude conseguir que 90,000 personas estuvieron 10 segundos ahí y las otras personas se quedaron viendo todo el video, bro, para mí es un logro.
Claro.
Es un logro, yo digo, lo hice.
Claro.
Porque usualmente el time retention es de que un minuto, un segundo.
Sí,
un segundo, dos segundos, y que... Ya.
Es bajísimo, sí.
Es difícil. Es difícil.
Y una pregunta, me imagino que con tanto hacerlo y con tanta práctica y tanto ensayo y estar como cada vez iterando, probando, entendiendo, iterando, has encontrado pequeñas fórmulas, como por ejemplo esto que hablaste del tema del hook. O sea, uh-huh. Tu hook tiene que ser una vaina fuerte. O sea, tú sabes que tienes poco tiempo para...
Bro, todo, literalmente, y que... O sea, todo el dinero tiene que estar en la entrada, bro.
Ahí en la entrada, ¿no?
Bro, la entrada es lo que hace que tú te quedes en el restaurante.
Claro.
Si yo veo que la entrada es una porquería, yo me voy.
Claro. Entonces hay gente que tal vez tiene... Hay gente que... Bueno, no tal vez. Hay gente que tiene buen contenido por ofrecer, pero tal vez al inicio no engancha y...
Bro, hay gente que tiene excelente imaginación, idea, todo. Pero cuando yo veo que los manes no saben explicarla... Uh-huh. Ese es el problema.
Y agarrarlo
bro,
ahí
es pura gente como... Son puros Einstein, bro. Pura gente que, hey, son unos cracks, son unos genios, pero no sabes explicarte. Y recuerda que tú estás contándole una historia o estás entreteniendo a alguien mediante un video a una persona. Tú estás agarrando a esa persona que está aburrida en su casa y tú le estás dando de tu tiempo y le estás dando un producto para que ellos se queden... Perdiendo tiempo contigo,
ajá.
¿Verdad? O no perdiendo tiempo, entreteniéndose contigo.
O sea, para que el
contigo.
Tiempo te lo inviertan a ti,
exacto,
con todas las otras opciones que tienes.
Exacto. Tiene. Entonces, poco a poco tú vas creando ese fanbase en base a lo que tú le metas, ¿no? Entonces, importante, tome nota, chicos, recuerden, importante. Cuando eres creador de contenido, lo importante es la consistencia. Persistencia, no, consistencia.
Consistencia,
porque,
persistencia.
Porque estoy diciendo consistencia, no es consistencia.
Sí, sí, constancia.
Constancia.
Sí.
Chicos, estudien español antes de venir aquí. Pero importante es que persistan, sí, no se decaigan, manténganse ahí todo el tiempo. Tu video 1 tuvo 10 vistas, no importa. Segundo video, 20 vistas, no importa. Tercer video, 1000 vistas, let's go. Cuarto video, 5000, 10,000, y así
vamos. Y hay veces que te puede pasar también esto, para que lo confirmes o no, porque creo que a todo creador de contenido, el que ya hemos pasado por aquí, nos ha pasado, que vienes de bien, 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 y hay un video que mal. Y otro video que mal. Y después bien de vuelta. O sea, ¿eso sí es natural o no te pasa?
Señores, es natural que vienes de un video de 1,000,000 de vistas y de repente dije, siguiente video, dije 80,000 vistas. Y uno,
triste, loco.
Es triste, es molesto.
Pero es parte de...
Es ahí donde vuelvo y repito. Tienes que mantenerte persistente. ¿Por qué? Porque recuerda que, aunque tú no lo creas, ese video de 80,000 vistas fue el que vio la marca y dijo, me encantó lo que hiciste.
Buen punto.
Es ahí donde yo quiero que tú vengas.
Buen punto.
Y te llaman y te dicen, que llega, bro. Yo creo en ti. Hay gente que, hay empresas que te buscan solamente cuando estás allá arriba.
Ajá.
Y cuando ya no estás allá arriba, lo manejan y que, vete.
Gracias.
Y así. Y conozco empresas que me han llamado y yo he tenido que rechazarlas en su cara y decirle que esto no es así, bro.
No me parece.
No me parece. Chao. Claro. Lo malo es que no, pero mira cuánto dinero, es que no es así, bro. No es el dinero, es entender que si tú vas a estar conmigo desde el principio, estás conmigo desde el principio, bro. O sea, yo soy una persona así. A mí me gusta estar con gente desde el principio. No me gusta, claro, que te dediques.
Y que crean en el producto, no en el momento. Exacto. Lo que tú acabas de decir.
Definitivamente. Entonces, no me gusta que la gente quiera venir y que cuando ya uno es grandísimo, ay, sí, él es mi friend de la nada, bro, yo no te conozco. Lo siento,
así,
pero tú me ves aquí, que yo soy un pelado, ojo, en las redes tú me ves tranquilo, de que sí, que hey, un yate, que no sé qué, y ojo, en vida real, ¿cómo soy? Sí, que un yate, o sea, también soy igual, o sea, solamente que no me voy a dejar Mongolia, papito, no me voy a dejar porque yo he pasado por muchos procesos donde se han aprovechado de mí.
Claro.
Y yo he tenido que aprender por mí solo. Bueno, repito, chicos, yo viví solo, yo estuve perdido, y en el perdido conocí ese león de Bengala, conocí todo. Conocí,
a lo Life of Pi.
O sea, conocí todo. O sea, señores, lo que ustedes están conociendo ahora, yo lo conocí también solo. La gente que está viviendo solo ahora me va a decir que está el apecillo, te mando y que vivió solo y se tira que él sabe. Bro, yo también viví solo, pues, un año, pero tú llevas 10 años viviendo solo, pero yo un año, pues, yo aprendí.
Y tuviste tus altos y tus bajos.
Tuve mis altas y mis bajas y a mí me tocó comer una vez al día, bro. Y no me la tiro de pobrecito, que ay, pobrecito, que tancito. No, bro. Eso es parte de la vida. Yo decidí estar en esa posición.
Y tus experiencias fue lo que te tocó.
Y fue algo que me tocó vivir y fue un proceso. Claro. Y gracias
y aprendiste
a Dios, estoy agradecido de eso. Porque los procesos no son para dañarse, son para aprender.
100%.
Y crecer.
100%. 100%.
Todo es importante. En un proceso hay que vivirlo bien. Si a ti no te gusta tu proceso, salte de eso.
Claro.
No te metas ahí, bro. Es importante que tú tienes que meterte al yugo, hermano. Tú tienes que meterte al fuego para que tú aprendas a moldearte, bro. 100%. Porque tienes que moldearte.
Sí, sí, sí.
Entonces,
y también eso requiere presión, trabajo. O sea, claro, tienes que estar ahí. Ey, en verdad ha sido tremenda conversación. Ya la hora se nos voló aquí. Cada vez que uno se sienta, en verdad,
sí,
quisiera tener... Sí, ya estamos arriba a la hora, imagínate.
¿Qué?
Volando. Bueno, sí, sí. Así se pasa el tiempo. Pero antes de dejarte ir, si te quiero hacer una pregunta para cerrar,
sí,
el episodio, que es una pregunta que le hago a todo el mundo. Si tú miras para atrás en tu propia historia, hasta ahorita donde estás, en tu camino como creador de contenido,
okay,
seguramente puedes encontrar un par de momentos que han sido difíciles, en donde has tenido dudas de, chucha, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Uh-huh. ¿Sabes? Esos momentos de dudas llegan.
Claro.
Pero de una forma u otra uno lo supera y hoy día sigues haciendo contenido y estás cada vez más encaminado, estás cambiando de formatos, haciendo cosas nuevas, innovando y creando. Pero si tú hipotéticamente pudieras viajar al pasado, encontrarte con Catancito en uno de esos momentos de mucha duda, y decirle un consejo, ¿qué le dirías a ese Catancito en esos momentos de mucha duda?
Cha, hermano, honestamente, bestia, es que esté una fuerte, bro, porque, cha, yo le diría, cha, enfócate, bro, quédate enfocado en lo que estás haciendo, aléjate de las mujeres. No, te lo juro.
Cero distracciones.
Aléjate de las mujeres, bro. Una mala mujer te puede dejar afuera de todo lo que tú quieras.
100%. 100%.
Una buena mujer te va a poner donde
te apoya.
Y te apoya. Pero aléjate de las mujeres. hay mujeres que te pueden echar fuera de lo que tú estás pensando.
Increíble.
Y te pausa.
Sí, te descarrilan completamente. Sí, increíble.
Yo se lo diría frente a bro, aléjate de las mujeres. Verdad. Ojo, yo no tomo ni fumo. Eso no es un vicio, eso.
Claro.
Pero siempre hay un vicio en mujeres.
Claro. Mujeres. Algún vicio hay y no, y qué bueno que lo reconozcas y me gusta que si pudieses decir eso es, y más que nada me gustó lo que dijiste, una buena te ayuda y te hace equipo y te eleva y una mala en verdad te puede descarrilar o alguien sí. que no es para ti te puede descarrilar completamente.
Sí es, y tuve personas que se me acercaban solamente por dinero y...
Claro.
Entonces, no estaban ahí porque de verdad querían como ser parte de este proceso. Gracias a Dios estoy con alguien ya que apoya lo que hago, está conmigo, es mi novia. O sea,
y hace equipo contigo.
Es bien. Mi novia y a la vez está trabajando conmigo en lo que hago. Puede ser que sus padres no crean en lo que estoy haciendo. No hay problema, es normal.
Claro, las
generaciones de este tipo
son distintas.
Son distintas, piensan que hacer videos es una payasada, pero cuando yo se lo digo bien claro que cuando se vea todo más allá, me echarán otro cuento.
100%. Hermano, ha sido un placer compartir contigo. El pibe, el verdadero pibe, ha sido un gusto, hermano. Sí. A todas las personas que están del otro lado, que nos escucharon, que estuvieron aquí, que tripearon con nosotros, gracias por estar. Este fue el episodio 152. Como saben, denle like, suscríbanse, compartan, donde sea que estén y encuentren cualquiera de estas conversaciones para que sigan llegando a más personas en toda Latinoamérica. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio, episodio 143. Bless.
53.